When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que un carnal plática de historia para hacerlo para ustedes un poquito más interesante. Y antes de que le cambien y digan, ay, pinche que ya, güey, ya estuvo aquí un ratote, queremos al Teca, les voy a decir, pues, una buena y una mala noticia. La buena noticia es que abajito, cuando escuchen ustedes el podcast en Spotify, les aparece de que ¿qué te pareció este capítulo? Y todo el mundo ha puesto de que, güey, Napoleón parte 3, Napoleón parte 3, Napoleón parte... ¿Qué fue? Ya, es que algo lo moví. Y, Napoleón parte 3, y la cosa es que, pues la verdad es que le dije a Teca que lo estaba esperando para hacer el Napoleón parte 3, pero pues le marqué, le dieron chance de marcarme para ver cómo estaba yendo todo el podcast, y pues le dije que todo el mundo lo estaba pidiendo, y me dio la mala noticia de que pues iba a quedar un poquito de más tiempo allá. La verdad que no sabemos cuándo va a regresar Teca, pero lo más probable es que regrese pronto. Entonces échenle muchas ganas, mándenle muchos mensajitos a Teca, que lo queremos mucho, pero mientras tanto la buena noticia es que tenemos Napoleón parte 3. Espera, creo que me están marcando. ¿Bueno?
Güey, Iker.
¿Qué pasó, gordito?
No, me están persiguiendo, güey.
¿Cómo crees, güey?
A la verga, me escapé del anexo.
¡A huevo!
A la verga, pero es que, güey, a volver parte 3 en putiza, güey, porque rápido, porque ahorita ya... ¡Buenos días, amigazo! ¡Buenos días!
¡Ya lo tenemos aquí!
¡We're back, motherfuckers! ¡We're back, bitches!
Estamos aquí de regreso en sí. Historia para Tontos Podcast. Obvio. ¿Cómo están? Ahora sí, vamos a repetir el bonito intro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
sobrio.
interesante. ¿Cómo están, amigos?
¿Qué rollo, Iker? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, qué emoción, güey.
¿Ya extrañabas?
Por fin, sí, güey.
Ya extrañabas esta
ya
hermosa voz.
La dinámica.
Esta belleza.
El girth de tu voz, así.
Sí,
la verdad. Profundidad.
Es como... Blue Label de Johnny Walker.
Un elixir.
con la noticia de que se murió el Chems, güey.
No mames, güey. Qué terrible, güey.
Cabrón. Eso sí, sí, la verdad, es un luto mundial. Ni siquiera nacional. Luto mundial.
Luto mundial,
güey. La muerte de Chemsito, güey. Pero bueno.
Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy aquí en casa de Teca y tiene cuadros del Chems. No, no joke.
Sí, sí.
Seguramente lo han visto. Si te siguen, tienen cuadros de... Tienes tres cuadros del Chems. El Chems María Antonieta, el Chems con Jesucristo Nuestro Señor y Chems Samurai.
Güey, no necesito más. Esta casa es historiadora y cristiana. Claramente.
La oración del control, ¿cómo se llama?
El punto es que ya estamos de vuelta, muy emocionados,
vuelta.
Muy felices, otra vez a decir puras pendejadas por los primeros 10 minutos del podcast.
Siete.
Antes de entrar al capítulo real, ¿no? Porque, pues la neta, me los voy a explicar, en verdad, desde ahora, pues me fui a un retiro cienciólogo, ahora soy masón y soy parte de la cienciología. Soy masón grado 3, estuve 3 meses fuera y pues la realidad es esa, ¿no? O sea, la verdad es que, pues es que ahora soy...
Entrenador de perros.
Soy entrenador de perros, masón. Por eso escucho... Masón. Ajá, exacto. O sea, exclusivamente perros satánicos, ¿no? Eso es lo que yo trabajo.
Perros
así que
satánicos.
Si alguno de sus perros vuela o trae para paredes, me lo pueden mandar y...
Aquí se los bautizan.
Aquí se los bautizamos totalmente, ¿no?
Los confirma en primera comunión, todo.
Totalmente, ajá.
Todo,
o sea, va a comer cereal con cuchara.
A huevo.
A
sí.
huevo.
Paquete sí. evangelices.
Sí, exacto, el paquete. Pero bueno, el punto es que ya andamos de vuelta, racita. Ya andamos muy felices, muy emocionados. Ya vi que el Iker sí cuidó bien el changarro. Espero que les haya cuidado, les haya gustado los capítulos que Iker grabó solo. Yo sé que les faltó el flow, ¿no? Pero pues, está bien. Está bien, o sea, a veces el Iker, pues hay que...
Era se tiene la
que
mitad saber. Flow.
Sí,
nada más, nada más tres,
aparte que tenía que sabérsela de chambear solo, ¿no? A ver si es cierto, ¿no?
Yo tengo dos trabajos, pendejo.
¿Y qué, güey? Yo también. Y pues el punto es que, bueno, pues ya estamos de vuelta. ya estamos felices otra vez con puras pendejadas, con mucha historia sin fuentes, ¿no? Obviamente Exacto. con un trabajo a mediano plazo, un mal trabajo, pero bastante entretenido, que me puse a leer varios comentarios que sí también dijeron, que de hecho tengo uno que sí fue como de, no mames, güey, es que... me mandaron un tweet, ¿no? Que decía, un güey me arrobó y me puso como de, historia para tontos era bueno, pero luego dice puras pendejadas y puros chistes de que a puro virgen le gusta. Y es así como, pues somos vírgenes, padrino, no mames, güey. ¿Por qué crees que estamos haciendo un podcast de historia para tontos, güey? No somos los hombres más guapos que existen en la vida, ni los más interesantes, ni los más divertidos, ¿no? Nada más somos dos vatos con falta de relaciones sexuales, los cuales están muy aburridos y prefieren... pues hablar de historia a una comunidad increíble en vez
de incias.
En vez de estar medio ahí de, no sé, haciendo cosas que gente de 27 años hace como periquear o...
chambear.
¿No? O chambear o tener hijos y no tener responsabilidad afectiva y después abandonarlos, ¿no?
Ufa, se antoja. No, ya recapacitamos.
Como
aquí.
Mi papá. Como mi papá. Pero bueno, no es cierto, mi papá no hizo eso, pero, pero seguramente alguno de ustedes sí.
Seguramente sí, sí. Identificados.
Así que este es el podcast para gente sin papá.
Exacto.
¿No? Entonces, historia para gente sin papá. Entonces, si ustedes no tienen papá, diría ese poeta Danny Flow, qué rico se mueven. Entonces, güey, el otro día, allá donde estaba, güey, le dije a unas amigas, que a ver, tengo una teoría, ¿no? Las mujeres sin papá son las más faltosas y los hombres sin papá son los más culeros, ¿no? Y me dijeron, posiblemente lo sean, ¿no?
Entonces, posiblemente.
Sí, entonces, pues ustedes díganme, ustedes que hombres que no tienen papá son culos, son culeros nada más, ¿no? Y ustedes, mujeres sin papá, son faltosas con daddy issues. Porque si es así, mándenme un WhatsApp.
Sobrio del alcohol, pero no de las góticas culonas.
Quítame todas las drogas, excepto góticas culonas. Ya todos quemados. Ese güey apenas regresó nada más para que lo funaran. Hey, no, razón, no abandonen a sus hijos.
Para acabar el cotorreo sabroso antes del capítulo... para que vean que sí leemos sus interacciones, yo digo que vamos a incitar a que las personas dejen sus interacciones para que nosotros leamos una de vez en cuando en el podcast. Y ya que regresó el Teca, ya por fin vamos a tener el giveaway de regreso.
Entonces, después de como 3 meses de prometerlo.
No, así es que empezamos a hacerlo y luego Teca se fue. Entonces dije, no, tengo que esperar al Teca para... No, porque aparte me dieron una idea muy chida. De hecho, gordito, que me estás escuchando, que ganaste el capítulo antepasado, el libro, me pidió que si lo podemos firmar tú y yo.
Ah, huevo.
Entonces, pues, dije, no, güey, se me hace más gacho mandárselo así de que yo solito, entonces voy a esperar al Teca y ya, llegó por fin Teca, entonces ya por fin lo puedo firmar y te lo puedo mandar.
Va.
Está buenísimo. Entonces,
los comentarios.
El comentario del capítulo va a ser el capítulo de Napoleón
Bonaparte.
Buenas partes.
Buenas partes.
El Buenas Partes, que puso, la historia se vuelve más interesante cuando inician con 20 minutos de tonterías. Mi concentración va en aumento conforme avance el episodio. Y eso hace que lo disfrute más.
¿Ven? O sea, este tiene un sentido epistemológico, metodológico totalmente, ¿no? O sea, no sé qué significa epistemología, pero quería utilizar esa palabra.
Sí, es que es una intersubjeción subjetiva. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Roberto Martínez?
Intrínseco.
No, más pendejos.
Exacto. La diferencia es que yo no voy a salir clipeado diciendo, ese güey no sabe qué significa epistemología. Ni siquiera la sabe pronunciar bien. Pero no, o sea, la neta, la intrinsicidad de este capítulo es que justamente queremos que ustedes... se diviertan los primeros 20 minutos y ya después se interesen, así como de, ay, estos pendejos otra vez están diciendo pura tontería, pero seguramente van a decir algo interesante, como, a ver, suéltate un dato interesante y que histórico, rapidísimo, así en putiza.
Pues a lo mejor histórico, pero es una duda que yo tengo en mi mente, güey. ¿Tarzán era virgen antes de conocer a Jane?
Creo que son preguntas que preferiría no saber la respuesta, güey.
Estaba en el coche y dije, ¡ah, cabrón! Oye, güey, mi infancia, güey.
Pues si Tarzán es como tú, no creo, mi hermano.
Pura changa, güey.
Pendejo, güey. Bueno, entonces yo voy a soltar un dato histórico. ¿Ustedes sabían que no hay tantas momias, que no hay tantas momias en el mundo porque los británicos se las comían?
¿Cómo crees, güey?
Neta, güey. Cuando los británicos, cuando Egipto era una colonia británica, güey, muchos ingleses, güey, extraían las momias y se comían polvo de momia porque pensaban que les iban a dar poderes o conocimiento, güey. Esa es la realidad, porque no hay tantas momias, güey. Porque sí había miles, o sea, decenas de miles de momias. Pero, pues, ya sabes que la gente blanca es rara, ¿no? A veces, entonces, sobre todo si vienen del viejo mundo. Entonces, alguien le dijo a un güero así como de, oye, güey, si te comes el polvo de momia, te crece el pito, ¿no? Y fue, ¡uy, sí! ¡Por el poder de Ra! Y ya, pues, bueno, ese está el dato histórico curioso de antes de entrar a Napoleón III. Okay. Digo, tercera parte de Napoleón.
Tercera parte
de Último Napoleón. Comentario que quieres leer.
Último comentario y el ganador del giveaway. Dice, este me pa más, lo voy a publicar en esto, para que lo vea la banda, güey, ¿no? Pone, entiendan que los que escuchamos en países diferentes a México, por favor, el léxico mexicano, güey, cabrón, chingada, etc., nos parece vulgar y cantinflesco. Carnal, somos vulgares y cantinflescos, güey.
No estamos ni titulados, mi hermano. O sea, güey, ¿qué quieres que hagamos? No tenemos títulos universitarios. ¿Terminamos las carreras? Bueno, yo, Iker todavía no.
A ver, ¿tu título? Egresé, Di.
Egresé.
Ah, ok, muy bien.
Tengo mi diploma de egresado. Muy bien. Eso, si quieres, te la muestro. Ah, y después
tú
el diploma.
Lo que sea, güey.
Sí, te la voy a poner ahorita en la mesa así. No, entonces, pero una disculpa para ustedes, mis estimados latinoamericanos que no son de México. Las palabras cabrón, güey, chingado, etc. también son muy vulgares en este país. Y la verdad nos
somos
vale.
Somos vulgares en América Latina. Somos el doble vulgares en
exacto.
México.
Exacto. O sea, sí, es como decir weón y no sé. Ah, aprendí una palabra nueva, güey.
A ver.
Suato.
Suato.
Estás todo suato.
Está todo suato, güey.
Ajá, sí, sí. No, pero como acá, como norteño. Ah, pinche suato.
Pinche suato. Pinche suato a la verga, güey.
A ver, ¿qué significa suato?
Mi pérdida, güey.
Como pendejo, güey.
Como pendejo.
Así que estamos todos suatos.
Ándale, exactamente. Sí. Y el ganador del giveaway es el Valer Tech.
Mi estimado Citigo.22, que puso, y leo, hasta ahora, mi momento favorito del podcast fue cuando en el episodio de la Guerra del Pacífico hicieron una broma con un nombre, Serapio, y lo cambiaron a Ser Pepino. Pienso en ese momento casi a diario. Muchas gracias, mi estimado. Te ganaste tu librito firmado, ¿no?
Ufas,
así, ufa. Con una mentada de madre.
Ganador, que te voy a poner de una vez. Ajá. ¿Para qué?
Exacto.
No se me olvide. Y manda mensaje, carnal.
Así, yo te lo voy a mandar ahorita. Mándanos WhatsApp. Mándale tu pack a Licker.
Por favor. Sí. Sí,
Tupac. También. No Tupac. O sea, un Tupac.
Un Tupac.
Tupac Amaru.
Ándale.
O un Tupac Yupanqui. El Inca, güey. Ajá. El que descubrió Tupac. Oceanía.
Pues ya. ¿Y empezamos, güey?
Ya pasaron como 20 minutos, ¿no? De pendejadas. 12 minutos. 12. Bueno, ya es perfecto. Ya es en serio. Entonces, Iker, ¿qué? Después de estos 12 minutos de puro chichat y pendejada, ¿qué tema me traes el día de hoy para volver a empezar con Tokio, Honda y Kawasaki?
Vamos a darle jaque mate ya por fin al tema que todos quieren, porque aparte todo el mundo quiere ir a ver la película con contexto.
Güey, contexto.
Güey, contexto.
Güey, contexto.
Spoiler, rapidísimo, queremos ir a ver la película con todos ustedes, pero eso al final.
Ya lo veremos después. Pero bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que nos quedamos en Napoleón 1 y Napoleón 2, ¿no? Entonces, recordemos que Napoleón empezó, bueno, que es de la isla de Córcega.
Ajá.
Y empezó el güey siendo un militar, que de hecho lo hicieron el brigadier de artilleros, ¿no? O sea, el güey ganaba todas sus batallas conforme a la artillería y le partió su madre absolutamente todos los que
se
enfrentaba,
a
que se le ponía enfrente. Y recordemos que también era un erudito, brazos. Era un ñoño como nosotros de la historia.
¿Ahí?
Y un súper estudioso de la historia bélica, ¿no? Uh-huh. Él pensaba que Alejandro Magno era el mayor conquistador del mundo. ¿Por qué pensar? ¿Por qué habrá sido Alejandro Magno y no Gengis Khan, güey?
No lo sé, yo creo que porque la historia tiende a ser eurocentrista, ¿no?
Puede ser, puede ser. Entonces, posteriormente, ya después de partirle su madre absolutamente a todos los europeos, después de conquistar la mitad de Europa y luego de autodenominarse cónsul y luego autodenominarse emperador, pues Napoleón vende la Luisiana, intenta no irse a la guerra con Estados Unidos, ¿no? Y empieza a explotar otra vez las colonias, ¿no?
Sí.
Que justamente esto fue a partir de 1803, ¿no? Entonces, Napoleón, pues ya, o sea, era un güey que tenía muchísimo poder. Le dicen el hijo pródigo de la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. También lo conocen como en ese nombre. Y, pues, lo que hace el vato es decir como de, ok, las guerras son caras. Sí. Entonces, necesitamos otra vez hacernos ricos, ¿no? Porque ¿cómo va a mantener su ejército? ¿No? O sea, que era como la principal preocupación. ¿Cómo mantengo mi ejército si no hay dinero? A ver, ya conquisté la mitad de Europa y tengo un chingo de colonias. Uh-huh. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, entonces sigue de hacerme emperador, ¿no? Entonces, ya lo que empieza... Ah, y pues obviamente Napoleón también empieza ya a sufrir como muchísimos ataques políticos. No me acuerdo si lo mencionamos, que lo intentaron asesinar muchas veces.
Varias veces.
Por ejemplo, uno de los últimos intentos de asesinato fue en 1804, realizado por el duque de Anhalt, ¿no? Donde intentó matar a Napoleón. Y pues ya Napoleón siempre ya vivía como en pánico porque pensaba que toda la aristocracia francesa lo quería asesinar. Ya,
lo ciscaron al pobre güey. Que justo fue cuando le dijo este güey Fouché, ¿no? Que era como el político francés que ejercía su poder durante la Revolución Francesa. Pues le dijo, oye, ¿sabes qué, güey? Pues la mejor forma de apaciguar ya todas las conspiraciones en tu contra es transformar, porque acuérdate que él puso como el consulado vitalicio. O sea, él iba a ser el cónsul para siempre. ¿No? Para siempre. Y dijo, no, güey, ¿qué te parece si transformamos el consulado vitalicio a un imperio hereditario? ¿No? Y pues casi casi tú eres el enviado de Dios, hazte cuenta, ¿no?
No, y aparte Napoleón tenía algo que es muy diferente, por ejemplo, a los antiguos reyes de Francia, a los antiguos emperadores, que la gente estaba contenta con él. O sea, Napoleón se ganó el corazón de los franceses, güey.
Sí.
Y del proletariado francés, porque era el hijo pródigo de la Revolución Francesa, sí, ¿no? O sea, la neta, ya se sabía que Napoleón fuera cónsul o fuera emperador. O sea, la neta, la gente lo iba a seguir, güey. Y iba a decir, sí, está bien, papito, lo que tú quieras, mijo. ¿Quieres ponerte una corona en vez de hacer una constitución? Date
magnate.
Literalmente, date magnate, ¿no? Entonces, la coronación de Napoleón fue realizada por el Papa Pío VII, él fue el que la ofició en Notre Dame, en París, el 2 de diciembre de 1804. La ceremonia duró más o menos 3 horas, por lo que los invitados llegaron antes. Y está registrado que llegaron antes, se aburrieron. Entonces, entraban y salían de la catedral, ¿no? Para poder al menos rejuvenecer su espiritualidad, pero también comprar comida y bebida, güey. Imagínate, okay, los dejó esperando 3 horas, güey.
Entre tiempo, así de sí, que, güey, ni que fuera Taylor Swift. Así
sí,
de que,
exacto, güey. No, cállate.
Abrieron las puertas así antes.
Güey, una amiga me acaba de decir que llegó 12 horas antes al concierto de Lana del Rey, güey.
No mames.
12 horas, güey.
Yo creo que van a salir historias de cuando esté Taylor aquí en México.
Sí, güey.
No, de personas que van a hacer, bueno, van a estar acampando afuera para que, porque creo que las puertas las dan re temprano, güey. A las 8 de la mañana, mamá, así, güey.
Nah, güey, no. Es demasiado para mí.
Sí, güey. No.
Pero bueno, regresando a Napoleón Swift. Se trajeron 2 coronas, ¿no? Hubo 2 coronas separadas. Una de laurel de oro, que era como el recuerdo del Imperio Romano.
Ajá.
Y una réplica, que era ya es la oficial, que es la de una réplica de la corona de Carlomagno, ¿no?
Sí.
Napoleón entró a la ceremonia coronado con laurel y la mantuvo en la cabeza durante todo el procedimiento, ¿no? Ya que laurel simboliza, la victoria, la paz y la virtud cívica, ¿no? Okay. Entonces ya, para la coronación oficial se levantó la réplica de la corona de Carlomagno sobre su cabeza en un gesto simbólico, pero nunca la colocó en su cabeza debido a que ya traía la de laurel de oro, ¿no? Después de que se le colocara la corona en la cabeza, todos los catedrales del Notre Dame se levantaron espontáneamente y todos los hombres agitaron sus sombreros emplumados, ¿no? Josefina, su esposa, se arrodilló frente a Napoleón.
Como concierto de Harry Styles.
Como concierto de Harry Styles, Josefina se arrodilló frente a Napoleón, donde se le colocó la corona en la cabeza de Josefina, o Josephine, para la gente más francesa.
Josephine.
¿No? Y este evento se conmemora en la pintura de Jacques-Louis David. ¿No?
Que lo vamos a poner en los show notes, si me acuerdo.
Sí. Y bueno, Josefina se convierte oficialmente en la segunda reina coronada y ungida de la historia francesa.
Nice.
¿No? Después de María Medici.
Ey.
Entonces ya, también, aparte de ser coronado el emperador de Francia, Napoleón es coronado el rey de Italia, la corona de hierro de Lombardía en la Catedral de Milán el 26 de mayo de 1805 y también... empieza a hacer ya la estructuración de su imperio, creando 18 alguaciles del imperio o 18 provincias del imperio, donde todos sus generales fueron gobernadores para asegurar su lealtad, ¿no?
Ok.
Y empieza y crea el ejército imperial oficialmente el 18 de mayo de 1804.
O sea, ¿no? Que pone a todos sus brodies de confianza al mando. Es como cuando ponen a los secretarios de Estado, ¿no?
Así
de,
totalmente. Todos los compas.
A mis compis los pongo así, ¿no? Pero aparte también dicen, bueno, dicen, ¿no? O sea, Napoleón, en el momento que llega 1804, fue... Primero ya asume el título de emperador de los franceses. Y en ese momento, durante todo ese año, hace... 7 cosas. Así llega y pone así, pum, 7 cosas de putazo. ¿No?
A ver.
Que son, primero, establece un sistema de gobierno centralista. Aquí el Estado, papi, soy yo, ¿no?
I am the Empire.
I am the Senate.
I am the Senate.
Do it. Dos, como dijo Teca hace ratito, las personas francesas lo querían muchísimo. Uh-huh. Pero había, pues justo durante la Revolución Francesa, pues muchas personas fueron exiliadas. Las mandaron a pues donde pudieran, casi casi, uh-huh, ¿no? A España, al Reino Unido, a las Galias, etcétera. Entonces, en ese momento, él permitió el ingreso de las personas que se habían ido de Francia. Uh-huh. De que ya todos los franceses ya tenemos casa de nuevo, pásenle a lo barrido. El tercero es, primero, puso impuestos y cuando vio que pues, eran demasiados, los estabilizó, ¿no? ¿Y cómo los estabilizó? Porque creó el Banco de Francia y el Código de Comercio, ¿no? Empezó, okay, a poner ya las bases de un imperio verga, uh-huh, ¿no? Ya no era un país en revolución, sino ya vamos a poner instituciones que chingonas, ¿no? Impulsó el sistema educativo y centralizado y político. Y pues dijo, ¿sabes qué? Para legislar también tenemos que tener un buen sistema de leyes. Entonces creó el Código Civil para regular la convivencia entre los ciudadanos. Y algo muy importante también para los franceses, restableció las relaciones con la Iglesia Católica.
Ok.
Porque pues para él era muy importante el apoyo de la Iglesia. Pues justo, él le encantaba la historia y sabía que la Iglesia era pues casi casi el motor de en ese momento del mundo, ¿no? Después, uh-huh, del oscurantismo casi casi, pues la Iglesia es un poder enorme. Entonces no podía, para más, creo que era contraproducente estar del lado contrario, ¿no?
Ok.
Entonces, pues se ve luego, pues cómo restableció las relaciones con la Iglesia Católica, porque pues lo coronó el Papa, güey, ¿no?
Damn.
O sea, como tú dijiste, entonces ahorita ya empieza el primer imperio, pero con el primer imperio, pues empiezan también como cualquier imperio, las guerras. De nuez, ¿no? Primero puso las bases, se puso un ratito, ¿no? Uh-huh. Se puso un ratito de pausa, vamos a poner nuestro sistema educativo, nuestro banquito, nuestro código civil, todos paz, vamos a hacer otra vez, a lo mejor, una nueva generación de personas. Y 5 añitos después empiezan los perros catorrazos. Porque, pues, la función prima de un imperio es la expansión.
Es la expansión, ¿no? Y aquí es donde yo creo que vamos a tener que pausar, porque aquí es donde empiezan las guerras napoleónicas en serio, ¿no? Uh-huh. O sea, ya empiezan acá. O sea, y justamente les dijimos en el capítulo número 1, nos vamos a enfocar en Napoleón Bonaparte, ¿no? Uh-huh. Y en lo que hizo. No nos vamos a enfocar. Y en el Imperio Francés, ¿no? Sí. De Napoleón. Ay, güey, perdón. Porque, güey, si nos metemos a las guerras napoleónicas, hijo de su madre, esto se va a dividir demasiado, güey. Porque las guerras napoleónicas, y ve, aquí las tengo todas, güey. Nada más, después de hacerse emperador, tenemos lo que es, ahí te va, la primera. La guerra de la tercera coalición, okay, ¿no? De que la coalición entre Austria y Reino Unido para derrocar al imperio francés, ¿no? Donde, de hecho, ahí se da la famosísima batalla de Trafalgar.
Sí.
¿No? Donde la Royal Navy fue deshecha, güey. O sea, bueno.
¿Te imaginas que llegue la Royal Navy y te la
crome, sí, güey? Luego, siguen las alianzas con Medio Oriente para la colonización de Medio Oriente y los imperios de esa región, ¿no? Luego sigue la guerra de la cuarta coalición y Trist. Luego después sigue la guerra de Peninsular y Erfurt. Luego sigue la guerra de la quinta coalición y María Luis. Luego sigue la guerra de la sexta coalición. Luego sigue la invasión a Rusia. Luego sigue, primero la invasión a Rusia, luego la sexta coalición. Luego se viene lo que es ¿cómo se llama? Uno de los exilios de Napoleón. Viene la guerra de los 100 días, güey. Y bueno, o sea, la neta, las guerras napoleónicas, güey, son demasiadas y son muy largas, güey. Entonces creo que nos vamos a ir saltando un poquito, ¿no? O sea, eso.
Entonces, a lo mejor podemos, o sea, escoger una batalla y hacer un capítulo o una microhistoria, que ya saben que las microhistorias son un mito. De micro no
pues
nada.
Podemos hacer igual una serie de guerras napoleónicas.
O de guerras, de batallas chidas.
Por eso en guerras mejor napoleónicas, güey.
Pero de todo el mundo, no nomás de Napoleón.
Ah, es que están chidas las guerras napoleónicas, güey. Yo sí quiero, güey. E inclusive, imagínate, las potencias aliadas de las coaliciones, güey. O sea, se tuvieron que unir 6 veces para poder derrotar a Napoleón, güey.
¿Qué es esto, PAN, PRI, PRD?
Ajá, güey, totalmente.
Güey, no es broma, no es broma. Esto es chiste. A ver, nosotros creo que somos personas políticas, pero apartidistas, ¿no? Sí, yo creo que en este momento puedo hablar por los dos de que, a ver, nos vale verga si AMLO o no es presidente. Como que vemos todo muy objetivamente. Ajá, no, sí. No estamos afiliados a ningún partido. Soy un ciudadano. Uh-huh. Y, güey, te lo juro, la cantidad de pinches comentarios que llegan de que AMLO, ustedes lo aman, parece que AMLO es su eje. ¿Dónde quedó el lenguaje inclusivo? Antes era un buen podcast.
No. Antes si éramos un buen podcast, ahora somos un podcast verguísima.
Exacto. Antes éramos, según yo, éramos de la verga, pero ya.
No, ya nos transformamos. Pero bueno, te digo que las potencias tuvieron que unir, güey, 6 veces. Sí. O sea, 6 veces para poder enfrentarse a Napoleón. Y sí, de hecho, las potencias aliadas declararon que el emperador... ¡Ay, cabrón! Declararon que el emperador Napoleón Bonaparte era el único obstáculo para la restauración de la paz en Europa, ¿no? Órale. Ya que el emperador Napoleón, fiel a su juramento, declara que renuncia para sí mismo, para todos sus herederos, los tronos de Francia e Italia, y que no hay sacrificios personales, ni siquiera de su vida, que no esté lista para hacer el interés de Francia, ¿no? Básicamente que Napoleón dijo como de, güey, yo voy a ser el imperio francés el más cabrón del mundo, y no importa que me muera, y no importa que no sé qué pase, lo que tenga que pasar, uh-huh, este imperio va a prevalecer, ¿no? ¿Sí? O sea, tan cabrón, güey. Pero, pues, ya después de lo que es de sus derrotas de Rusia, ¿no? Y la guerra de la Sexta Coalición, que es cuando ya logran vencer finalmente a, uh-huh, a Napoleón Bonaparte, ya, imagínate, hasta el año de... 1814 aproximadamente, ¿no? Exilian a Napoleón Bonaparte a Elba, ¿no? Okay, donde sí, sufre ya su primer exilio, el 26 de febrero de 1815, ¿no? Donde justamente ya las potencias dijeron, al fin podemos descansar.
Sí.
No, o sea, porque ya la neta este cabrón se pasó de reata. Entonces dice, en el Tratado de Fontainebleau, los aliados exiliaron a Napoleón a Elba, una isla localizada de 12.000 habitantes a 10 kilómetros de la costa de la Toscana, ¿no? Uh-huh. Le dieron soberanía sobre la isla y le permitieron conservar el título de emperador.
Okay.
O sea, Napoleón siguió siendo emperador, güey, después de sus exilios. Después de, o sea, de, estamos hablando de que en 1804 empieza el Imperio Francés. Después de 10 años de agarrarse de catorrazos sin parar, güey, contra los europeos. Imagínate, sí, cuánta feria, güey, no se gastó Napoleón para agarrarse a zapes durante 10 años. O sea, literalmente ese güey dijo, todos contra mí, sí, no hay pedo. Y si no hubiera sido nada más por la pendejada que hizo de atacar a Rusia.
Sí.
Y luego después llegó donde perdió 80.000 soldados. Sí. Y luego ya hablaremos después. Podemos hablar sobre la campaña. ¿Ves, güey? Guerras napoleónicas, güey.
Está bien.
Está bien, güey. Pero bueno. Spoiler alert, Napoleón perdió el 80% de su ejército, ¿no? Durante, sí, la invasión a Rusia. Cuando regresa Napoleón de Rusia, se da la guerra de la Sexta Coalición, uh-huh, donde otra vez el Imperio Austrohúngaro, donde el Imperio Inglés, donde España, o sea, todo el mundo otra vez se une contra Napoleón, y ya pues Napoleón venía derrotado, venía pues agüitado, y ya con un ejército que no confiaba en él. Porque aparte, pues, güey, 10 años de guerra, cabrón, sin parar, ¿no?
Sí, no.
Como literalmente Alejandro Magno. Si se recordarán en nuestro capítulo, Alejandro Magno, cuando llega a la India, uh-huh, o sea, sus ejércitos le dicen a Alejandro Magno, cabrón, llevamos 12 años de guerra, güey, ya, sí, queremos, güey, regresar a nuestra casa, ¿no? Y es cuando, pues, sin querer lo hieren y ya se muere, sí, ya todos felices, ¿no? Pues lo mismo pasó con Napoleón, güey. Entonces, ya cuando le dan su exilio, ajá, fue como, está bien, güey, te respetamos a pesar de todo, entonces te vamos a exiliar y aún así vas a seguir siendo emperador.
Sí, una pausita, güey, ya.
Ajá, sí. Entonces, Napoleón intenta suicidarse con una píldora que había llevado después de casi ser capturado por los rusos durante la retirada de Moscú, uh-huh, pero... su potencia se había debilitado con la edad de la píldora y sobrevivió para ser exiliado.
Veneno, ¿no? Pero el veneno caduco es más venenoso o menos venenoso. Al parecer,
menos venenoso, güey. según la experiencia de Napoleón Bonaparte, es menos. Y la esposa y su hijo de Napoleón se van a refugiar a Austria, ¿no?
Ok.
Después es trasladado y llega a Portoferrayo. Portoferrayo. El 30 de mayo de 1800. Puerto Ferrayo.
Hey, Portoferrayo.
Ah, bueno, ahí.
La sopa de una caca.
El 30 de mayo de 1814, ¿no?
Ok.
Donde crea una pequeña marina y un ejército, desarrolla minas de hierro y supervisó la construcción de nuevas carreteras, emitió decretos en métodos agrícolas modernos y revisó el sistema legal y educativo de la isla.
Ese cabrón, güey,
o sea, imagínate, güey. Exacto, güey. O sea, lo corren a la isla de la Elba, güey. Una isla de 12.000 kilómetros cuadrados.
A ver, hasta casa del culo, güey.
Bueno, no tanto, güey. No, a 10 kilómetros de la Toscana.
No, porque donde se murió sí estaba hasta casa.
Ah, sí, güey. Pero, güey, aquí en Elba, güey, es una isla de 12.000 kilómetros cuadrados. Sí. O sea, es chiquitita. Nada. O sea, es nada, güey. Y, o sea, nada más llegó y dijo, ok, ¿qué necesitamos? Educación, necesitamos ejército, necesitamos marina y necesitamos economía. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una marina, un ejército.
Wakanda, güey.
Ajá, sí. Vamos a explotar las minas de hierro, vamos a construir carreteras y vamos a hacer métodos agrícolas modernos revisó y restauró el sistema legal y educativo de la isla.
O sea, los franceses peninsulares le dijeron de que, güey, manda a Napoleón y si te pide cosas, güey, tú mándaselas, güey. No, que se haga bolas, güey. Después llegaron y dijeron, ¿qué pedo? ¿Por qué los coches vuelan aquí, güey?
Sí, güey, no, o sea, ese güey ya tiene internet.
Sí, exacto.
El Napoleón ya haciendo TikToks, güey.
Güey.
Pero bueno, entonces, unos meses después de su exilio, fallece su exesposa Josefina, su primera esposa, ¿no? Y bueno, separado de sus hijos, lo que hace es que ya después dice Napoleón como, la neta, quiero regresar, ¿no? Sí, ya. O sea, ya Marte, ya hice esta isla primer mundo.
Sí, ya.
Totalmente.
Estaba jugando trópico, así.
Totalmente. Y ya el 26 de febrero de 1815 escapa de Elba en el bergantín Inconstante con 700 soldados, ¿no? Okay. Desembarca en el Golfo Juan y se dirige hacia el norte. Okay. Entonces, lo que hacen los franceses es dirigir el quinto regimiento para enfrentarse a Napoleón, ¿no? Uh-huh. Entonces... en el sur de Grenoble, el 7 de marzo de 1815, entonces se dice que Napoleón se acercó solo al regimiento, desmontó su caballo y cuando estaba un tiro a tiro gritó a los soldados, aquí estoy, mata a tu emperador si lo deseas, ¿no? Uh-huh. Y todos los soldados dicen, güey, que soltaron las armas y gritaron, ¡viva el emperador!
¡Toma,
¿no?,
la verga! ¿No?
Entonces... justamente lo que había prometido el que ya era el nuevo rey de Francia, ¿no? Que era Luis VIII, él había jurado y perjurado que iba a entregar a Napoleón en una puerta de hierro, ¿no? Digo, en hierro, ¿no? Sí, sí. O sea, que justamente que lo iba lo iba a anexar, básicamente, lo iba a apresar. Pero cuando llega Napoleón a París, Luis VIII besa cariñosamente al antiguo emperador y olvidó su juramento, güey.
Culito, ajá, güey.
Juró su juramento olvidó el juramento de lealtad contra los monarcas borbónicos, ¿no? Pues o sea, contra los ingleses y los austriacos. Y ya los dos entraron hacia París. Y Luis VIII huye a Bélgica después de darse cuenta que tenía muy poco apoyo político. Uh-huh. Entonces, el 13 de marzo, el Congreso de Viena declara a Napoleón como un gobernador fuera de la ley. Y 4 días después, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia se comprometieron a poner a 150,000 hombres para volverse a enfrentar a Napoleón y derrocarlo nuevamente, ¿no?
Ok.
O sea, ya todo el mundo estaba espantadísimo otra vez, güey. O sea, de que Napoleón estuvo exiliado un año en la isla de Elba, güey, la hizo potencia mundial. Sí, y apenas nada más pisó Francia, güey, y otra vez.
Si vengo a cambiar mis bitcoins.
Güey, no mames, güey. Yo creo que eso se lo aprendió a Santana. Yo digo, ya vi de dónde aprendió Santana pedo, ¿no? Sí, de que fue 11 veces presidente. Sí. Y aparte siempre lo pedían, güey. Llegaba a México y muchos preguntan, güey, ¿por qué los mexicanos aceptaban a Santana? Güey, porque lo querían un chingo.
Sí, güey.
¿No? O sea, y pues lo mismo Napoleón. Entonces, Napoleón llega al París el 20 de marzo de ese año, gobernó durante un periodo ahora llamado el periodo de los 100 días, ¿no? A principio de junio, las Fuerzas Armadas a su disposición habían llegado a 200,000 y decidió pasar a la ofensiva para abrir una brecha entre los ejércitos británicos y prusianos que se aproximaban, los 150,000 soldados, ¿no? Sí. Entonces, el ejército francés del norte cruza la frontera del Reino Unido de los Países Bajos para enfrentarse, lo que es hoy Bélgica, para enfrentarse nuevamente a la coalición, ¿no?
Al compita.
Al compita. Y pues se enfrentan finalmente el 18 de junio de 1815 en la famosísima y muy, muy, muy estudiada Batalla de Waterloo,
sí,
¿no? Que es una de las batallas más famosas, yo creo que de la historia moderna, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si es igual así como de igual todos contra mí, ¿no? Nada más se las voy a poner así. Era el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda, el Reino Unido, los Países Bajos, el Reino de Prusia, el Reino de Hanover, el Ducado de Nassau y el Ducado de Brunswick contra el...
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Primer Imperio Francés.
Contra,
¿no?,
los huevos de este güey.
Ajá, contra los huevos de este güey. De los cuales... Napoleón contaba con 77,500 hombres y 246 cañones.
Sí.
Y los ingleses contaban con 122,000 soldados que se dividían en 73,200 angloaliados, 156 cañones, cohetes, 49,000 prusianos y 134 cañones, uh-huh, ¿no? O sea que la neta es una de las batallas, o sea, más estudiadas porque sí fue como de el... ¿Cómo se llama? Pues porque, güey, o sea, sí, Napoleón le valió madres otra vez, ¿no?
Sí.
O sea, sí fue otra vez como de, jaja, todos contra mí, pero, pues, sufre una gran derrota Napoleón Bonaparte.
Sí, ahí,
¿no?,
ahí se la pellizcó, porque también lo agarraron así, de que con el doble de tropas.
Sí,
o sea,
pero...
ya había ganado varias veces con este...
Con una cantidad similar. Sí. Sí, y bueno, ya después hablaremos bien de la batalla de Waterloo, pero pues fue gracias a los prusianos... que se gana la batalla de Waterloo, porque los ingleses estuvieron a punto de ser derrotados.
Porque los ingleses traen casi la misma cantidad que Napoleón. O sea, de que justo ya no fue equitativo. O sea, ya llegaron así de que a aplastarlo, güey.
Sí, entonces pues ya tras esta gran derrota, Napoleón regresa a París y ya descubre que... O sea, que él pensaba que iba a seguir teniendo el apoyo del pueblo francés. Pero el pueblo francés también ya estaba cansado de tanta guerra y... Ahí está el perrito. El perrito está enojado con Napoleón.
Es el perrito diabólico masón.
Ajá, es el perrito diabólico masón que adopté.
Uf. Ufa. Es como Cerbero, así tiene tres cabezas. Pero mientras más lo evangeliza Teca, se le van quitando. Ya trae como dos y media, güey.
Ya no ladra guau al cubo, es guau al cuadrado. Al cuadrado, sí. Entonces, qué pendejo eres, güey. El punto es que derrotan a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, güey. Y regresa a París y la gente pues ya estaba muy enojada con él, ¿no? O sea, sí. Y se dan cuenta a Napoleón que perdió ese apoyo del pueblo que tenía 10 años antes. Sí. Entonces, como se da cuenta que puede sufrir otra guerra civil, decide abdicar el 22 de junio y deja a su hijo, ¿cómo se llama? A cargo del Imperio francés, ¿no? Sí, o sea, Napoleón II.
Que seguramente se acordaron ustedes. Bueno, no sé si la han visto, pero hay una imagen que sale Napoleón, se llama La Abdicación de Napoleón. Pero pues ese güey así de que...
Tiste.
Hecho, ve, o sea, velo, güey.
Sí, está tiste.
Está tiste.
Está tiste. ¿No? Y va a estar en los show notes.
Exacto. Para que vean a Napoleón tiste, agüitado, con ansiedad. Despeinado, así tristón, ¿no? Por ahí cerca de 1845.
Acariciando un chems.
Sí, ni modo. Sí.
Pero bueno, Napoleón sale 3 días después y se instaló en su antiguo palacio en Malmaison, ¿no? Órale. A la orilla del río Sena, a 11 millas de París. Y pues justamente cuando Napoleón viaja a París, las fuerzas de la coalición otra vez vuelven a vencer a Francia, ¿no? Para poder intentar restaurar... El imperio, el reino francés que ellos habían instalado tras la derrota de Napoleón y su primer exilio.
Sí.
¿No? Entonces, Napoleón se entera de que las tropas prusianas tenían la orden de capturarlo vivo o muerto. Entonces decide huir nuevamente. Considera huir a Estados Unidos porque se llevaba bien todavía con los gringos. Uh-huh. Pero el problema es que los británicos bloqueaban absolutamente todos los puertos, ¿no? Entonces, decide huir por otro lado, Napoleón. Y
Sí, se la regresaron, porque cuando Napoleón regresó, le hizo un bloqueo a los británicos, güey.
Sí.
O sea, justo eso, güey, para los británicos no se negocia eso con esos güeyes. Entonces, pues, se le aplica donde retache, güey.
Y ya, pues, como ya no pudo obtener ningún tipo de apoyo por ninguna parte, decide rendirse finalmente al capitán Frederick Maitland el 15 de junio de 1815, ¿no? Ahí es cuando Napoleón habla con los ingleses, intenta pedir un asilo político en Inglaterra para poder vivir ahí, pero los ingleses le rechazan su solicitud de asilo político, así que mandan a Napoleón a la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico, a 1870 kilómetros de la costa oeste de África.
Sí, más o menos, güey, de aquí a casa de la verga.
Hace cuenta que donde da vuelta el viento, sí, bueno, pasas, güey.
Topas con parida a la derecha.
Totalmente. 1870 kilómetros de la costa oeste de África, güey. O sea, ¿qué son acá? Es como de aquí a Yucatán, güey. Yo creo, más o menos. O más, güey. No, mucho más. Como de aquí a Tijuana.
Sí.
¿Qué estás viendo?
Así.
Ah, bueno. Es bueno lo que hay que rever. No, entonces, Napoleón llega a Jamestown, en la isla de Santa Elena, en octubre.
¿De Canadá? De la capital de Canadá a la capital de México son 3,000 kilómetros.
O sea, la mitad, güey, literalmente.
O sea, de Canadá a Colombia, ¿se podrá?
Ajá.
¿Cuántos kilómetros eran?
1,870.
No, pues ya.
No, pues ya te fuiste al doble, padrino.
De Canadá, sí, como de Tijuana a
Colombia. Ajá, como de Tijuana a Colombia, más o menos, güey.
Sí.
Verga, es un chingo. Bueno, el punto es que... llega el octubre de 1815 en el HMS Northumberland, donde los británicos tomaron la precaución de ver a una pequeña guarnición de soldados tanto a Santa Elena como a las islas de Ascensión, debido a que pues, no querían evitar que escapara de la isla Napoleón Bonaparte, ¿no? Y se publica la ley de custodia de Napoleón Bonaparte de 1816, ¿no? Que pues era una ley para la detención más efectiva de la custodia de Napoleón Bonaparte, con el consentido real inglés de 1816 y el consentido de la... ¿cómo se llama? Ay, güey. Y el consenso del Congreso inglés. Y también se publica Relaciones sexuales con la ley de Santa Elena de 1816, ¿no? Ajá. Una ley para regular las relaciones con la isla de Santa Elena durante el tiempo en que Napoleón Bonaparte será detenido ahí e indemnizar a las personas.
¿Cómo crees, güey?
Sí, güey. E indemnizar a las personas.
No sabía, güey.
Sí, güey. Literalmente relaciones sexuales con la ley.
O sea, de que, güey, a ese cabrón, güey, de aquí a que se muera nadie se lo coge y nadie coge en Santa Elena, güey.
Sí, güey.
¿No?
Sí, güey. Y fue derogada bajo la ley de estatutos de 1873.
O sea, ya cuando se murió ese güey.
Sí, exacto, güey. Sí, o sea...
Porque justamente... aparte jamás volvió a ver a su...
A su esposa
a
su, y
a
eso.
A María Luisa, a su segunda esposa y a su hijo, porque se supone que cuando ya llega Luis VIII, su esposa e hijo quedaron bajo la custodia del padre de María Luisa, que era nada más Francisco I, que era el emperador del Segundo Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, tampoco quedaron así pobrecitos. Uh-huh. Pero pues Napoleón jamás los volvió a ver. Entonces, pues güey, pobrecitos. O sea, literalmente Santa Elena, lo voy a poner ahí, qué tan lejos está de...
Sí, güey.
De tierra, güey. Porque seguramente en ese momento estaba el triple lejos que ahorita. O sea, ahorita son de que tienes que volar a tal lugar.
Ajá, vuelas 3 horas, ¿no?
Vuelas 3 horas y luego agarras otro avioncito en una islita. Y luego agarras otro así hasta que llegas, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí también está de que... Creo que repatriaron las cenizas de Napoleón en 1840.
Su máquina, o sea...
O sea, hubo 30 años después en Santa Elena que nadie podía echarse passion por si acaso. Porque, güey, la derogaron en 1870, dijiste, ¿no?
Sí, güey, 1873.
Pues para el año 1840 ya estaban regresando sus cenizas, güey. Yo creo que fueron 30 años más de que, a ver, por si acaso, nadie moja la brocha.
Yo creo que sí, güey, ¿verdad? O sea, así como, este güey ya no puede tener más hijos, ¿no?
Sí, exacto. ¿Te imaginas que por ahí esté el descendiente de Napoleón?
Sí te creo.
¿De la familia? Bonaparte.
Buenas partes. Napoleón Buenas Partes.
Napoleón Buenas Partes. Yo digo que sea de tener por ahí, ¿no?
Bueno, el punto es que se lo dejan un búngalo de madera en Santa Elena, ¿no? Donde se muda en el diciembre de 1815. Pero pues era un lugar así culerísimo, ¿no? Donde que y ahí está la narración completa, güey. Dice, el interior de la casa tenía humedad, estaba azotado por el viento, uh-huh. Tenía hongos, ¿no? Era muy poco saludable. Y inclusive The Times publicó artículos insinuando que el gobierno británico estaba intentando acelerar la muerte de Napoleón.
Okay.
Lo cual, pues, tiene sentido, ¿no? La neta.
Pues sí, güey, a
ver. Pues, el güey que se muriera más rápido, aparte de 1800 kilómetros, ¿quién lo iba a curar? ¿No? Entonces, Napoleón siempre se quejaba de sus condiciones de vida en Longwood House. Ajá. O sea, que de hecho, actualmente puedes ir si vas a Santa Elena, yeah. Puedes ir a Longwood House a ver dónde murió, bueno, dónde vivió Napoleón. Ajá. Dice... Mientras que los asistentes de Napoleón se quejaban de resfriados, catarros, pisos húmedos y malas provisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces se piensa que se ha especulado que su enfermedad posterior pudo haber surgido por intoxicación por arsénico,
sí.
Causado por el arsenito de cobre en el papel pintado de Longwood House, ¿no? Entonces, de todos modos, Napoleón, como era muy increíble, güey, dictó sus memorias en las personas que tenía sus allegados y se quejó sobre sus condiciones de vida. ¿No? Redujo los gastos, redujeron después los gastos de Napoleón, en el cual ya no se le permitía recibir regalos, sí, tampoco ya se le permitía mencionar su estatus imperial, ¿no? E hizo firmar que sus partidarios tuvieran la garantía de que se quedarían con el prisionero indefinidamente, ¿no? O sea, que el güey nunca iba a poder salir de
Santa Elena.
De Santa Elena.
Ahí se quedó.
Dice, cuando celebró una cena, se esperaba que los hombres usaran vestido militar y las mujeres vestidos de noche y gemas. Ajá. Pero pues realmente no tenían permitido ya, o sea, que fuera tan ostentosa la vida de Napoleón.
De Napoleón.
O sea, si como ya tú eres una persona normal, ¿no?
Sí, exacto.
Dice, durante su exilio, Napoleón escribió un libro sobre Julio César, ¿no? El
Se
cual
puso
fue uno de los grandes
como
héroes.
Mar de Regil.
Uh-huh. Estudió, abrió un podcast. Estudió inglés, ¿no? Con el conde Manuel de las Casas. Y bueno, gracias y gracias a Manuel de las Cases, se compiló el libro de El Memorial de Santa Elena, ¿no? Donde justamente escribió su experiencia viviendo con Napoleón, ¿no? Reflejando las autodescripciones de Napoleón, donde lo representa como un gobernante liberal y visionario para la unificación europea depuesto por elementos del antiguo régimen. O sea, básicamente ese güey estaba adelantado a su época, ¿no? Quería ser una Unión Europea, básicamente.
Ese güey sabía cosas, güey.
Pues el Adolfito también, güey. También quería eso, la unificación europea.
Pues,
Y ya después los alemanes dijeron...
Bajo otros términos.
Bajo otros términos. Y luego ya se creó la Unión Europea real, ¿no? Exacto. Que, ¿tú sabías ese chisme, güey, que muchos de las...
De los preceptos de la Unión
de Europea. De los preceptos de la Unión Europea son preceptos de Adolfo Hitler?
¿Cómo crees?
Sí, güey.
¿Cómo
sabía? Unificación monetaria, un banco centralizado, uh-huh. Libre tránsito dentro de Europa. Uh-huh. Todos esos eran preceptos del Adolfito, güey.
Ok.
Sí, güey. Defensa de los recursos naturales, defensa de los animales. Un montón, güey.
Órale.
Entonces, sí, el Adolfito...
Lástima que era bien fascista.
Sí, lástima que era bien fascista. Mi papá diría... Tenía buenas ideas, actuó muy mal.
Sí. Excelente idea. Ajá. Pésima ejecución.
Pésima ejecución, ¿no? Entonces, bueno. Un pasatiempo de Napoleón Bonaparte era jugar a las cartas, ¿no? Mm. Le gustaba mucho, le gustaba apostar. ¿Qué más?
Hasta se sabe cuándo se murió y a qué hora.
Ah, sí. Bueno, había rumores de conspiraciones incluso de que se pensaba que Napoleón siempre estaba pensando huir de Santanella para volver a retomar el Imperio francés. Pero, pues, nunca... No hay registros dados de... Yeah. O sea, de que haya intentado escapar de Santanella a Napoleón, ¿no? Aparte, estaba muy, muy lejos.
¿Cómo, güey? O sea, a menos de que alguien venga así, de que algún güey de que... Como si fuera el One Piece, así que vamos a buscar a Napoleón.
Sí. Entonces, pues, ya. O sea, finalmente, pues...
Se nos petatea
en febrero de 1821... Sí, ¿Tienes el dato de su doctor?
Que justo, ajá, dice, Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 a las 17:40, a las 5:50 casi nada, a las 5:49. Uh-huh. Sus últimas palabras fueron, France, l'armée, Josephine. Francia, el ejército y Josefina, ni siquiera su segunda esposa, la primera, sí. ¿No?
Justamente su médico personal, Barry O'Meara, advirtió al gobierno inglés que su deterioro del estado de salud fue causado principalmente por las pésimas condiciones de donde vivía, sí. ¿No? O sea que su casa húmeda infestada de moho y su habitación culerísima fue lo que sí afectó muy, muy gravemente la salud del Buenas Partes.
Justo también dice que se sabe que en una de esas pudo haber morido envenenado, pero no se sabe.
Ajá. ¿No? Sí, también se dice. Y bueno, que justamente fue en 1821 es cuando ya se empieza a hacer la morición. Y pide a Napoleón, por favor, reconciliarse con la Iglesia Católica, ¿no? Dijo como, jaja, siempre Dios sí existe, ¿no? Entonces, pues ya.
Por si acaso.
Sí. Y bueno, después de su muerte se lleva a cabo una autopsia, ¿no? Uh-huh. Y el médico que realizó la autopsia le corta el nepesaurio a Napoleón.
¿Cómo crees?
Le corta su nepesaurio y ya piensan que sí se lo robaron. Ajá. Se crea una máscara de mortuoria, uh-huh. ¿No? Por el 6 de mayo, pero no sabe quién se la hizo. Y bueno, el corazón y los intestinos de Napoleón, en su voluntad, habían pedido ser enterrados a la orilla del Sena, el gobernador británico dijo que debían ser enterrados en Santa Elena, en el Valle de los Sauces, ¿no?
Ok.
Entonces.
Tenía 51 años, by the way.
Tenía 51 años. Ah, estaba joven.
Estaba chavo.
Estaba chavito. En 1840, Luis Felipe I obtuvo el permiso del gobierno británico para devolver los restos de Napoleón.
Ajá.
Y su ataúd se abrió para confirmar que todavía tenía el exemperador.
20 años después.
Ajá, 2 años después. Y bueno, en diciembre de 1840 se celebra un funeral estatal, uh-huh. Y pues el coche funerario fue tirado por caballos desde el Arco del Triunfo hasta los Campos Elíseos, cruzando el Palacio de la Concordia, hasta la Explanada de los Inválidos, ¿no?
Ok.
Y bueno, ya se enterró en la cúpula de la Capilla de San Jerónimo y se hizo una tumba diseñada por Luis uh-huh. Visconti, ¿no? En 1861 los restos de Napoleón fueron sepultados en el sarcófago de la Cuarcita Roja de Rusia. En la cripta de la cúpula de las Les Invalides.
Okay, ¿no? Hasta sabemos qué música tocaron en su funeral. Tocaron el Requiem de Mozart. ¿Lo has escuchado? A mí se me hace que sí lo hemos escuchado, nomás que no estoy seguro cuál es, güey. No debe ser como la pieza esta que es como de súper famosa de los funerales. Güey, porque también estaba leyendo. Es que este güey está cabrón, güey. O sea, cuando estaba Napoleón, ese güey fue el que introdujo el sistema métrico decimal. En 1799, güey.
Quería entrar como todas las reformas que hizo Napoleón.
Todo lo que hizo este güey.
Todo. Entonces,
lo más probable es que aquí en México, ¿no? Porque aparte, el imperio también estaba España, ¿no? Porque acuérdate que Pepe Botella, su hermano, era José Bonaparte, era el emperador de España, ¿no? Bueno, de España en ese momento. Uh-huh. Y pues... No me sorprendería que gracias a esas reformas nosotros tengamos en América Latina el métrico decimal, ¿no?
Güey, ahí lo que va. O sea, ahí te va todas las reformas que hizo Napoleón Bonaparte, ¿no? instituyó varias reformas como la educación superior, uh-huh. o sea, ya la licenciatura.
Ey.
El código tributario, el sistema de carreteras y alcantarillado, y estableció el primer banco de Francia, ¿no? El primer banco central en la historia de Francia. Centralizó okay. la economía.
Sí.
Este. ¿Qué más? Y bueno, disolvió el Sacro Imperio Romano-Germánico uh-huh. antes de la unificación alemana en el siglo XIX.
Sí.
Y bueno, dio, como ya lo comentamos, la venta de los territorios de Luisiana, ¿no? Sí. Instituyó la Legión de Honor, un sustituto de las antiguas condecoraciones monárquicas y órdenes de caballería para fomentar logros civiles y militares, ¿no? Y la orden actualmente sigue siendo la mayor condecoración más alta de Francia.
Ajá.
Instauró el Código Napoleónico, ¿no? El Código Napoleónico, que es el conjunto de leyes civiles de Napoleón, del Código Civil, ahora conocido como el Código Napoleónico, que fue preparado por expertos legales bajo la supervisión de Jean-Jacques Regis de Cambaceres, el segundo cónsul.
Sí.
Napoleón participó activamente en las sesiones del Consejo de Estado y revisó absolutamente todos los borradores, ¿no?
Sí.
Entonces dice, el Código Napoleónico se adoptó en gran parte en la Europa continental, aunque solo las tierras que conquistó y permaneció en vigor tras la derrota de Napoleón, ¿no? Justamente estas leyes, güey, pues era ayudó muchísimo en lo que fue ya la unificación de Europa y todas sus conquistas, ¿no? Uh-huh. Porque también le daban un sentido de que todos fueran panas, sí. ¿no? Básicamente, ¿no? De que,
creo que ya cuando pones leyes que los demás estados ven que funcionan,
uh-huh.
o sea, una ley que funciona no se quita,
sí.
¿no?
No, y, o sea, ayudó, contribuyó en el desarrollo del nacionalismo, tanto uh-huh. italiano como francés, y el Estado-Nación, porque logró también la unificación italiana, güey. O sea, algo que no se había logrado.
Ese güey ayudó a todos, güey. Sí. Hasta Estados Unidos cuando les vendió la Luisiana.
Ajá. Luisiana.
Luisiana.
Liberalizó las leyes de propiedad, puso fin a las cuotas señoriales, abolió el gremio de comerciantes y artesanos para facilitar el espíritu empresarial, legalizó el divorcio, cerró los guetos judíos e hizo que los judíos fueran iguales a todos los demás.
Epa.
La Inquisición terminó al igual que el Sacro Imperio Romano Germánico. Los poderes de los tribunales de la iglesia y autoridad religiosa se redujo drásticamente y se proclamó la igualdad de ley para todos los hombres. ¡Verga, güey! O sea, Napoleón fue el que dijo, todos los hombres son iguales, no importa si eres papa, no importa si eres judío, no importa si eres católico, no importa si eres cristiano, o sea, no importa si eres el empresario más cabrón, todos son iguales bajo la ley.
Sí.
Güey, imagínate qué cambio tan cabrón, güey.
¿Por qué? Porque todos pagan impuestos, perros.
Exacto. Imagínate el enojo de las aristocracias, ¿no?
Pues sí, güey.
O sea, obviamente las aristocracias que se sentían intocables y superiores les dio en su madre, con razón. Estaban súper, súper, súper enojados, güey.
Uh-huh.
Reformas de ejército. Bueno, él hizo los más grandes cambios de organizaciones militares, ¿no? O sea, la neta, ese güey sí era un crack totalmente. Pues vean nada más cuántas decenas de batallas ganó.
Como lo dijimos en el capítulo pasado con Edu,
uh-huh.
Si ustedes tienen el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, lo más probable es que hayan leído algo escrito por Napoleón.
Sí. Y luego dice, Napoleón es considerado... un genio del arte operativo de la guerra y los historiadores lo clasifican como un gran comandante militar, ¿no?
Okay.
En esa época pasadas, cuando le preguntas a diferentes tipos de historiadores militares, ¿quién es el mayor general de la época? Siempre se va a responder, en esta época, en épocas pasadas o en cualquier otra, fue Napoleón. Luego, Napoleón surgió un nuevo énfasis de la destrucción, no solo en maniobras, sino en los ejércitos enemigos. La invasión de los territorios enemigos se produjeron en frentes más amplios, lo que hizo que las guerras fueran más costosas y decisivas.
Uh-huh.
Efectos políticos de la guerra fue que las derrotas fueran mucho más significativas, ¿no? Y las paces fueron más por esfuerzos nacionales y diplomáticos, ¿no? O sea, uh-huh. que también él creó el fenómeno revolucionario de la guerra total. O sea, de que sí, no solo nos vamos a la guerra... ¿no?
La tierra quemada también.
Ajá, sí, güey. Y aparte, pues ese güey era así como guerra total, económica, política y bélica, ¿no?
Sí, exacto. O sea, todos los engranajes uh-huh. del país están diseñados perfectamente desde el inicio para en cualquier momento cambiarlos a modo guerra. ¿No?
Sí, exacto. Sí, totalmente.
¿Qué es lo que pasa ahorita en Estados Unidos? En Estados Unidos, por ejemplo, General Electric tiene dos líneas de producción y una siempre está parada, ¿no?
Uh-huh.
Están de que, ay, producimos licuadoras, lavadoras, en el momento que en modo guerra, ¡pum! Todo está uh-huh. optimizado para cambiar a modo guerra.
Y aquí está lo que dijo Iker. El gobierno de Napoleón ayudó en gran medida a la adopción del nuevo estándar del sistema métrico, no solo en Francia, sino en también toda la esfera de influencia francesa. O sea, en todas sus colonias y sí. todas sus conquistas, ¿no? Napoleón dio un gran paso cuando aprobó la implementación de esto, pero también era una persona un poco arcaica porque también decidía que era más fácil tener las medidas useless, ¿no? Que es unidad de medida tradicional,
sí.
la cual no funcionó, pero gracias ¿cómo? A que no funcionó las tradicionales.
Useless.
Medidas usuales.
Yo diría que sí son useless, la neta.
Puede ser. Sí. Pero pues gracias a Napoleón el sistema métrico llegó a absolutamente todas partes, ¿no?
A todos, pero...
También las reformas educativas de Napoleón Bonaparte pues fueron inspiradas en temas de la Ilustración y la Revolución, ¿no?
Y ojo, educación laica.
Educación laica y para poder establecer una sociedad estable, educada y próspera, ¿no? Uh-huh. Hizo en el francés el único idioma oficial, dejó de parte la educación primaria en parte de órdenes religiosas, pero el apoyo público en educación secundaria y universitaria. Fundó una serie de escuelas estatales diseñadas para producir una educación estandarizada que fuera uniforme en toda Francia. O sea, ese güey quería educación pública para todos. Exacto. Básicamente.
Ahí no se quejaban de libros comunistas, güey. Uh-huh.
A todos los estudiantes les enseñaron las ciencias junto a idiomas modernos y clásicos, ¿no? Entonces, los temas religiosos no dominaban el plan de estudios, pero sí se podían mencionar. E inclusive había educadores del clero, sí, ¿no? O sea, dentro de la escuela había educación.
Así esas cosas, pero tampoco se peleaba con la iglesia.
Exacto, ¿no? Sí. Porque Napoleón esperaba utilizar la religión para producir estabilidad social, ¿no? Sí. También, bueno, no solo, también había educación científica y educación militar, ¿no? Entonces, él fue el primero en tener un sistema de educación público y secular, ¿no? Él creó el sistema de becas y una disciplina estricta con el resultado de un sistema educativo francés que superó los homólogos europeos.
Güey, obviamente, o sea, están becados todos, güey. O sea, todo el mundo tenía acceso a lo mejor la mayoría tenía acceso a la educación laica y ya con acceso a educación superior aparte.
Sí.
Y
aparte beca AMLO, padrino.
Exacto.
Digo, beca Napoleón.
Tenía beca Napoleón, Napoleón del bienestar. Y aparte, si tú analizas en ese momento...
Era la primera T, la primera transformación.
La primera T.
Por el primer imperio.
La primera T, exacto, güey. Si en ese momento tú veías a todos los homólogos e imperios que estaban junto a Napoleón, todo el mundo empezó a decir de que, oye, güey, pues ya sé que nos caía bien mal, güey. Pero, pues sí está chida su educación, güey. Sí le está funcionando. Sí, ya sé que nos caía bien mal, pero su banco centralizado está bien chido, güey. Oye, ¿viste que tiene tanto varo? ¿Por qué será, güey? Ah, porque cobra impuestos a todos, güey. ¿También le cobra el clero? No mames. Uy,
¿cómo los ricos? ¿Cómo Salinas Pliego? ¿Sí paga impuestos?
¿Salinas Pliego paga impuestos? Yo digo que sí.
Pero bueno... ¿Cómo ven, mis estimados? Hasta aquí ya se acaba, pues básicamente como todo lo de Napoleón. Les digo que no vamos a tomar guerras napoleónicas porque nos llevaría muchísimo tiempo, realmente.
Sí, o sea, en este capítulo.
En este capítulo. ¿Tienes otro dato de Napoleón?
Pues nada más así, si lo quieren ver, pueden ir a ver a la tumba de Napoleón, que está bajo la cúpula del Palacio Nacional de los Inválidos en París. También les voy a poner ahí en los show notes cómo se ve la tumba de Napoleón. Creo que ha de ser las tumbas más famosas, güey, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Porque... ¿Más famosa que la de Porfirio Díaz?
Sí, güey, no mames, pinche Porfirio se la pela a Napoleón, güey. No, vela, güey, está bien bonita, güey. Parece un potro.
Ese güey se la pasaba en el V-Boutique.
En el V-Boutique. Digo, me han contado, yo no nunca los he visto, sí, ¿eh? Sí.
Digo, ¿no? Ajá.
No antojes. Napoleón, no antojes, güey, ¿de aquí a dónde?
Y bueno, pues... ¿Todavía existen ancestros de Napoleón?
No sé, güey.
¿No?
¿Tú sabes?
No, la neta, yo tampoco sé.
Solo sé que si nos está escuchando, Kylie, platicamos. ¿Te imaginas que salga por ahí, güey?
Estaría chistoso, ¿no?
Estaría buenísimo, güey.
Así que bueno, pues Napoleón es un personaje súper controversial.
Sí.
O sea, ahora sí que ya después de estos tres capítulos y después de 3 horas y media de hablar de Napoleón Bonaparte, ustedes nos dirán qué piensan de este güey. Porque la neta, o sea, era un güey con buenos ideales, con muy buenas ideas, no muy libertario, ¿no? O sea, con ideas muy libertarias, muy revolucionarias. Pero, o sea, no queda de que el vato quería solucionar absolutamente todo por medio de la guerra.
Exacto.
¿No? O sea, imagínate, güey, 10 años en guerra, carnal. O sea, ya padrino... Lléveme al cine, Napoleón.
Ya no quiero
invadir Austria por quinta ocasión.
Exacto, pero mira, seguramente ya con el contexto sabroso que tenemos ahorita, ya a lo mejor la película la podremos ver. O sea, ya una vez que conoces todo lo que hizo Napoleón, para bien y para mal, ya sabes de qué lado están estudiando a Napoleón en la película, ¿no? A lo mejor lo ponen como el salvador del mundo y a lo mejor lo ponen, por ejemplo, Thomas Jefferson le caía fatal, güey. A Thomas Jefferson, el que no lo conoce, es el tercer presidente de los Estados Unidos. Creo que es padre fundador, ¿no?
Es padre fundador.
Él decía, Thomas Jefferson decía que era un miserable que provocó más dolor y sufrimiento en el mundo que cualquier otro ser que hubiera vivido anteriormente. Híjole, creo que no conocía a Genghis Khan este carnal.
Totalmente.
¿No? Dice, después de destruir las libertades de su patria, ha agotado todos sus recursos físicos y morales para regodarse en su maniática ambición, su espíritu tiránico y arrollador. ¿Qué sufrimientos pueden expiar las desdichas? Ah, es ya también es un mamador, ¿no?
Sí, güey, ya. No mames, Estados Unidos hace lo mismo, güey.
Sí, exacto. Es tu país que tú fundaste, pendejo. Terrible. Okay. Terrible, terrible.
Pero bueno.
Y cetros robados. No, este güey es un papanatas. Ha causado la muerte de 5 o 10 millones de seres humanos. O sea, como que está un poco así de que 5 o 10. Tiene que haber 10, ya son un chingo más que 5, güey.
Ok. Pues bueno, ya finalmente sus hijos son Napoleón II, Napoleón III, son sus descendientes directos, ¿no? Uh-huh. Creo que hasta Napoleón III se acaba ya la dinastía napoleónica.
Pensé que me preguntabas ahorita, güey.
No, güey, no. No, pues Napoleón II fue pues el que continuó.
Sí, sí, no.
Y luego Napoleón III fue el que conquistó...
Sí, que yo conozca así amigos personales míos, no.
El napolitano.
Napoleón,
¿Tendrá algo que ver en el... ¿Tendrá algo que ver Napoleón con el helado napolitano?
A ver, vamos a ver. No, porque es de Nápoles, pendejo.
Ah. Vaya, no lo había pensado.
A lo mejor,
hermano.
Nápoles tiene...
Napoleón.
O sea, a lo mejor el nombre de Nápoles sale por Napoleón. A ver, vamos, una pausita.
Una breve pausa.
Algo así.
Bueno, a ver, entonces, lo que yo les voy a contar es que durante las guerras napoleónicas murió mucha gente. F en el chat. La verdad fue muy, muy mal, muy feo.
La palabra Nápoles proviene de las palabras griegas neos y polis, que significa la nueva ciudad. No, pues no.
Así que ya ven, chavos, por eso chequen sus fuentes. Hasta el Kamashli se enojó, güey. Está sí, ladrando sí, de que dicen pura mamada. Pero bueno, mis estimados, ustedes ya dirán, ya nos verán la película y cuando la vean opinen, ¿no? Díganos, también la vamos a ver, vamos a intentar organizar nosotros una salidita. Para los que escuchan el podcast después, es 22 de agosto del 2023. Si lo escuchan después, se la perdieron. O si la están escuchando a tiempo y forma, pues estén atentos a nuestras redes sociales porque estaremos dando anuncios muy padres. No quiero spoilearlos para que se vayan a suscribir al Patreon, porque en el Patreon ya hablamos absolutamente de todo esto. Así que ya saben que si quieren contenido, 100% exclusivo, quieren adelantos sobre Historia para Tontos Podcast, quieren saber dónde estuvo el Teca este mes y medio,
sí,
por favor, suscríbanse a patreon.com/historiaparatontos para que ya saben, nos podamos comprar una, bueno, chelas no, porque ahorita no estoy pisteando, podamos pagar un estudio, camarógrafos y editores, así que
vamos a mandarle un saludo a nuestros últimos 3 patrons que suscribieron esta semanita.
Yo los quiero saludar.
Date.
Quiero saludar a esta racita que la sigue cotorreando, a mi estimado Ricardo Villa.
Hola, carnal.
¿Qué rollo, mi carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A mi estimado Ricardo Benavides. Ay, ¿crees que sea de las farmacias Benavides? Ay, que nos compren algo. Wait, y a mi...
¿Tú sabías que en las farmacias Guadalajara no venden pastillas del día siguiente?
¿Neta?
Porque son cristianas, católicas.
Pero sí venden condones, güey.
No, condones sí, pero no...
No pastillas.
No pastillas, güey.
No plan B.
No plan B.
Plan B.
Luni, tuntuns. ¿Qué pasó? Pues ya, nada más son esos dos, güey.
Bueno, un saludo a los dos Richies, ¿no? Que la siguen cotorreando. Muchísimas gracias por suscribirse. Y ustedes quieren ser increíbles como Ricardo Villa y Ricardo Benavides, por favor, les vuelvo a repetir. Suscríbanse al Patreon.
Los grandes Richies. Súbanse a el Instagram. Está buenísimo, está creciendo cabrón. Y ahí les vamos a dar las noticias de si quieren ir a ver Napoleón con nosotros.
Y por favor, ayúdenos a comentar cada capítulo que les haya gustado, tanto en Spotify como en Apple. Si nos quieren mentar la madre o quieren decirnos felicidades por el podcast.
Leemos todo.
Por favor, léenos una Iker, así en corto.
A ver, así, escoge así. Un capítulo de cuál, así.
El que sea, güey. A ver, ese. ¿Cuál es?
El de, vamos a ponerlo que hacemos tú y yo.
Okay.
El del doctor Polo.
Ajá, el del doctor Polo.
Vamos a poner...
Y dice...
Y dice... Ah, sí, ese doctor no sabe...
A ver. Y chingue su madre, el doctor Polo. Dice Ferdinand, me encantó, tiene una increíble fluidez los tres miembros transmiten. Siguen haciendo más capítulos con el doctor Polo en temas de historia de la medicina. ¿Mm? ¿Ven? Ahí tenemos a Leo que dice, pésimo su invitado. Ustedes, excelente. F por el doctor Polo. Ay, mi estimado Leo, el doctor Polo es cotorro. Sí, chido, es chido, es chido.
Este güey.
A ver, dice...
Recubrimiento por ombligo, PVC, resurrección.
Excelente. Y súper interesante, pero inescuchable por la calidad de grabación.
Eso espera para tontos,
cabrón. Todo se escucha eco. Lástima porque en verdad quería escucharlos. Una disculpita, mi estimada, pero ya sabes que ese capítulo es muy bueno porque salió mal.
Exactamente. Así, último.
Y uno último.
Sexo.
Sexo. Poco. Por favor.
Poco y bueno. Es que... No hay en todos, porque apenas es una nueva función, ¿no?
Bueno, pero ya si ustedes están escuchando en las plataformas donde se puede comentar, por favor, estamos intentando leer todos sus comentarios. Muchas gracias por sus opiniones, críticas y consejos, porque sí. Ay, también pueden decirnos como, güey, les hace falta la parte 3 del Imperio Japonés. Sí, ya sabemos, ¿no?
Uy, y se imaginan que lleguemos al capítulo número 100, que tampoco estamos tan lejos. Uh-huh. ¿Y qué es ese el capítulo 100? Yo sé. Imaginen unas cosas chingonas.
Sí. Y finalmente esta Carla dice, oye, no mames, tampoco se vayan para agredir a los católicos. Creo que no les hubiera hecho daño el mantener una cierta neutralidad. No, no tenemos nada contra los católicos. Tenemos algo contra la iglesia, que es diferente. Respetamos todas sus creencias.
Sin embargo, no estoy de acuerdo que estén en contra del cristianismo y lo ataquen. A ver, decíanse, cristianismo o catolicismo. Pueden y deben criticarse las instituciones, pero no la fe. Saúl. No digas mamá.
Pues eso hacemos. Crean en lo que quieran. Creo en la voluntad.
En la voluntad.
En la voluntad.
Exacto.
En la voluntad de...
De ti mismo.
De mí mismo.
Exacto. Dijiste mí mismo.
Ajá, exacto.
Sé voluntario. Por eso me suscribo al Patreon.
Exacto. Así que, por favor, utilicen esa fe y esa voluntad para suscribirse al
voluntario
Patreon.
Voluntario y voluntuoso.
Voluptuoso.
Voluptuoso, ¿eh? Un perro voy a sacar a pasar. No, este manes. Perro culazo a la cara. Eres...
Bueno, ya no sabemos qué decir. Vamos a cortar este podcast. Así, muchas gracias.
Recuerden que no hay historia. Ahora sí, después de un mes, si no hay un.
¡Güey!
¡Ahora!
Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.